Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo desde este exilio a todos nuestros queridos amigos cubanos. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami con un nuevo programa de La Cuba que perdura, que espero sea interesante y sobre todo informativo. El mes de abril de 1961 fue probablemente el de mayor derramamiento de sangre que haya vivido Cuba en toda su historia. En ese mes, como en los anteriores desde 1959, los paredones de fusilamiento funcionaban en toda Cuba. Es duro decirlo, es duro reconocerlo. Pero para el pueblo cubano, ya los fusilamientos se habían convertido en una rutina. Todos los días, los periódicos daban cuenta de los fusilamientos del día anterior. Ya lo había amenazado Antonio Núñez Jiménez el 24 de enero de ese mismo año 1961, cuando dijo: este año, conocido como el año de la educación, también será conocido como el año del paredón. Un fiscal sin alma, Fernando Flores Ibarra, llevó a tantos patriotas a la muerte por fusilamiento en sus juicios revolucionarios que se ganó el sobrenombre de Charco de Sangre. Un ministro, en una entrevista de prensa internacional, tuvo el descaro de declarar que los fusilamientos eran la forma de proteger a la revolución del imperialismo americano. Como si los jóvenes patriotas que se rebelaban contra la traición de Fidel Castro fueran ellos mismos imperialistas americanos. Todo eso a pesar de que en enero de 1959, durante su primer discurso en la ciudad de La Habana, en el antiguo campamento militar de Columbia, Fidel Castro había prometido que ya nunca más una madre cubana tendría que llorar la muerte de su hijo por causas políticas. Ese también, abril de 1961, fue el mes y el año de la expedición de Playa Girón. Los que venían en esa expedición vieron hundirse, apenas habían desembarcado, y aun cuando todavía muchos no habían desembarcado, vieron hundirse los barcos en que habían regresado a Cuba para liberarla. Y con esos barcos se perdieron las municiones, los alimentos, el agua, todo el avituallamiento que necesitaban para pelear contra un enemigo con fuerzas y armamentos superiores por lo menos 20 a 1. Y contrario a los que muchos piensan, nunca se rindieron. Lucharon hasta la última bala. Fue entonces así cuando fueron capturados, pero ya no tenían con qué luchar. Los brigadistas lograron capturar muchos milicianos, pero los tuvieron que dejar ir, los liberaron después de desarmarlos porque no tenían balas y los capturados no lo sabían. A varios milicianos que se les habían unido, igualmente los dejaron ir con sus armas para que el régimen no los acusara de traidores. Pero aún en esas circunstancias, ellos, los brigadistas, causaron, según las cifras oficiales del régimen, 176 muertos y más de 500 heridos a las tropas comunistas. Nunca se sabrá el número exacto, como nunca se sabrá cuántos cubanos murieron en Angola, la guerra en la que Cuba nunca debió haber participado, porque no teníamos nada que ver con ese conflicto. Simplemente le estábamos haciendo el trabajo sucio a los soviéticos, sirviendo de carne de cañón al imperialismo de ellos. Ellos pusieron las armas, nosotros pusimos los muertos. En Playa Girón, la brigada 2506 perdió 116 hombres y sufrió alrededor de 360 heridos. Como dijimos al principio, este mes de abril fue uno de mucha actividad en los paredones de fusilamiento en toda la isla. Pero me voy a concentrar en dos fusilamientos en particular. Un grupo de patriotas habían regresado a Cuba para unirse a los que ellos allí, a los que allí estaban ya conspirando. Varios hombres se reunieron en una casa del antiguo reparto Biltmore, hoy Cubanacán, el 18 de marzo de ese año para ultimar detalles y planear trabajos futuros en contra del régimen castrista. En esos mismos momentos, el G2, que fungía como la seguridad del Estado en aquellos momentos, hacía un registro en una casa vecina y notaron un movimiento inusual en la casa donde se encontraban los patriotas. Rápidamente fueron a investigar y se encontraron con el grupo de patriotas, entre los que se encontraban Manuel Puig, a quien llamaban Ñongo Puig, Rogelio González Corzo, Rafael Díaz Hanscom, el ex comandante del ejército rebelde y ministro de Agricultura Humberto Sorí Marín y otros. Todos fueron apresados y el juicio se celebró en la fortaleza de la cabaña el día 19 de abril. A este grupo se les añadió otros que habían sido apresados en otras redadas, entre ellos Eufemio Fernández. El hombre, ya esto lo hemos dicho en otro programa anterior, Eufemio Fernández es el hombre que, según dijeron testigos presenciales, le dio una bofetada a Fidel Castro cuando la abortada expedición de Cayo Confites y Fidel Castro se quedó con la bofetada. El grupo que se juzgó aquel día sumaba casi 30 personas, incluyendo unas 10 mujeres, entre ellas Iluminada Fernández, hermana de Eufemio, y Ofelia Arango, esposa de Ñongo Puig. Los condenados a muerte fueron fusilados pocas horas después. Además de los ya mencionados, también fusilaron ese día a Domingo, Mingo Trueba y a Gabriel Riaño. Fueron 7 hombres. Dos madrugadas antes, el mismo paredón de la cabaña había sido el lugar donde otros patriotas ofrendaron su vida por sus ideales. Varios jóvenes habían sido capturados durante las semanas anteriores en distintos lugares y por distintos motivos. Pero ese día, tarde allá en la noche, fueron juzgados. Era el 17 de abril. Uno tras otro se les celebraron los juicios, que duraron solo unos pocos minutos. Las sentencias ya estaban dictadas de antemano. Del dictamen de sentencia al momento de fusilarlos pasaron unas pocas horas, ya que en la madrugada del día 18 fueron ejecutados uno a uno. En estos hechos, estos dos días de fusilamiento en la cabaña, el 18 y el 20 de abril, se creció la patria ante el sacrificio de unos jóvenes idealistas como pocos, con un coraje y una valentía de titanes, jóvenes que manifestaron una fe y una convicción cristiana inquebrantables. Uno que sobrevivió milagrosamente aquel holocausto fue un amigo mío personal, compañero de clase durante primaria y secundaria en el colegio donde estudiamos en El Vedado, colegio que hoy se llama José Ramón Rodríguez, está a punto de desplomarse, y que, por cierto, José Ramón Rodríguez, Ramoncito, como le decíamos en el barrio, nunca hubiese apoyado esa revolución que ha asolado nuestra patria durante más de 60 años. Pero regresemos a nuestro amigo sobreviviente de los fusilamientos de aquel tristísimo 18 de abril de 1961. Se llama Tomás Fernández Travieso. Durante 50 años no podía hablar absolutamente nada, no podía hacer ningún comentario sobre aquel día fatídico. Era mucho el peso emocional de aquel recuerdo. Hasta que por fin se llenó de valor y en 2011 escribió un artículo que tituló Testigo del Sacrificio, hace 50 años. Y lo voy a compartir con ustedes textualmente, tal como él lo escribió. Dice así: el sol se ponía cuando salimos del juicio. Luis Fernández Caubí fue el único abogado que se atrevió a defender nuestra causa. El juicio demoró solo 20 minutos. Lo interrumpió varias veces el ruido de los tanques de guerra destacados en la cabaña corriendo hacia Playa Girón. Era el 17 de abril de 1961. Cuando iban a fusilar, dejaban solamente en capilla a los condenados a muerte. El único que sabíamos que ya estaba allí era Carlos Rodríguez Cabo. A su compañero de causa, Efrén Rodríguez López, le pidieron 30 años. Lo habíamos dejado en la galera y cuando vino a despedirse de nosotros, muy apenado, dijo: «Miren, perdonen que les pida esto, pero seguro que ustedes no regresan. Salúdenme a Carlitos allá». No pudo seguir hablando. Nos abrazó llorando. Caminando esposados, cruzamos el puente levadizo. Abajo en el foso, un palo solitario se alzaba delante de unos sacos de arena. Virgilio Campanería Ángel y yo íbamos esposados juntos. Alberto Tapia Ruano venía solo. Al llegar a la prisión, desde el patio, al otro lado del rastrillo, muchos compañeros nos saludaron en silencio. Nos pasaron a través de una galera donde dormían los guardias hasta llegar a la capilla. Galera interior dividida en cuatro celdas con un pasillo central. Continuamos caminando por un largo pasillo. Cuatro guardias nos escoltaban. Atravesamos tres rejas con gruesos candados. Al entrar en la capilla, desde una de las celdas, la voz de Efrén, fuerte y decidida, nos saludó. «Parece que me quieren tronar. Me elevaron la condena de 30 a paredón». Además, Carlitos estaba muy solo y no podía abandonarlo, agregó riendo Efrén. Compartimos la información que teníamos del desembarco por Playa Girón, que apoyaría el movimiento clandestino. Efrén y Carlitos eran de rescate revolucionario. Virgilio, Alberto y yo, del directorio revolucionario estudiantil. Nos metieron en una celda iluminada por una lámpara de luz fría, con dos literas sin colchón y un hueco en el piso que servía de inodoro. Al poco rato, trajeron a Lázaro Reyes Benítez y a Filiberto Rodríguez Ravelo, ambos de Guine. Filiberto se había ganado el apoyo de El Marciano, ya que desde que llegó a la cabaña insistía que él era un extraterrestre y que estaba en contacto permanente con los marcianos. Después llegó José Calderín, quien junto a Lázaro y a Filiberto fueron a otra celda. Por último, Carlos Calvo Martínez, al igual que Virgilio y Tapita, tenía 21 años. Lo acusaron de poner la bomba del encanto. Lo metieron en nuestra celda. Ya estábamos todos. Un guardia trajo las sentencias. A mí me conmutaron la pena de muerte por 30 años de prisión, porque esta gente no va a fusilar a un menor de edad, me explicaron todos. Ya no pude seguir compartiendo los cantos y los chistes de los demás. Me convertí en el depositario de sus recuerdos, el enlace con la vida. Yo sería el testigo de su sacrificio. Pasaron horas, no sé, ahí no existe el tiempo. Rezamos el rosario. Todos teníamos rosarios. Por fin, las tres cerraduras crujieron y pasos de botas resonaron en la capilla. El sargento Morero llamó el primer nombre: Carlos Rodríguez Cabo. «Presente», gritó con voz firme. Dos guardias con fusiles lo escoltaron hasta la puerta de nuestra celda. Nos abrazamos a través de las barrotes. Me encomendó a su hija, le dejaba su sortija y dijo: «Ánimo, que tenga suerte». Al rato, el sonido de los fusiles FAL llenó la capilla, seguido de un tiro de pistola. El sargento Moreno es el que da los tiros de gracia, me habían dicho. Las tres cerraduras se abrieron otra vez. Ahora para Efrén, respondió presente. Me abrazó entre las rejas, le dejaba su fosforera a la esposa. Los FAL sonaron cerca, seguidos de un tiro de gracia. El tercero fue Virgilio. En el último abrazo me dijo: Tommy, voy a gritar un viva Cristo Rey, viva Cuba Libre, viva el directorio que le va a traquetear los cojones. Alberto, Tapita, se abrazó a mí. Ojalá que yo vaya después. Abrazados, escuchamos a Virgilio cumpliendo su promesa. Sonaron los FAL y después tres tiros de gracia. Alberto Tapia Ruano, llamó Moreno. La virgencita me oyó, dijo Tapita con alegría. Salió rápido. Quedamos Carlos Calvo y yo en la celda. ¿Crees que Tapita contó los tiros de gracia de Virgilio? Fueron tres. De todas maneras, él lo va a ver en el suelo. No hay tiempo de quitar los cuerpos entre uno y otro, dijo. El cuarto fue Filiberto, quien reconociendo su broma me confesó: ya ni los marcianos pueden salvarme del trueno. Salió cantando el himno nacional. Le dieron tres tiros de gracia. Lázaro Reyes Benítez, presente. Me abrazó y salió. José Calderín, presente. El penúltimo abrazo y salió. Carlitos Calvo fue el último. Ya yo conocía toda su vida. Antes de que abrieran las rejas me pidió: cuenta mis tiros de gracia y me lo dices allá arriba. Fueron 8 en la cabaña hace 50 años. Pues bien, hasta aquí el escrito de Tomás Fernández Travieso. A él le conmutaron la pena de muerte por 30 años de cárcel, porque decían que no iban a fusilar a un menor de edad. Cosa rara, porque ya habían fusilado menores de edad, pero aparentemente con él hicieron esa excepción. Yo nunca he hablado con Tommy, con Tomasito, sobre este día, pero un hermano de uno de los fusilados me contó de varios eventos de esa noche. Por ejemplo, Tomás Fernández Travieso, estaba triste, estaba en cierto momento a punto de llorar, y uno de los condenados le dijo: no te preocupes tanto, de todo no es más que un minuto frente a los fusiles y ya. Y otro de los condenados le dijo al primero: él no llora porque lo van a fusilar, él llora porque no lo van a fusilar. Otra historia que me contaron es que Virgilio Campanería tenía un par de zapatos nuevos y los de Tommy aparentemente estaban ya gastados. Virgilio le dijo entonces a Tommy: mira, te regalo mis zapatos, ya yo no los voy a necesitar más. Ese era el tipo de hombre, esos eran los jóvenes que enfrentaron la tiranía en cuanto ésta enseñó sus garras. Murieron desafiando al enemigo, con sus corazones llenos de amor por Cuba y con una gran fe en la vida eterna. Por eso podían enfrentar a sus asesinos con gritos claros y potentes de viva Cuba Libre, viva Cristo Rey. Tomás Fernández Travieso cumplió 19 años de prisión. Actualmente vive en Miami, ha publicado varios libros, entre ellos El silencio de ayer, en el que narra en una forma de novela sus experiencias al salir de la cárcel, inclusive cuenta la entrega del anillo que había recibido para la hija de uno de los fusilados. También escribió otro libro que se llamó Espero en silencio, así como varios cuentos, y se dedicó por muchos años a enseñar español aquí en la universidad. Estando preso en Cuba, escribió una obra teatral, Prometeo desencadenado, obra que le publicaron en Miami y le costó una condena adicional. Bien, amigos, hemos llegado así al final de un nuevo programa de La Cuba que Perdura, relatando este triste mes de abril de 1961. Triste por toda la sangre que se derramó en Cuba, la calidad de hombres que se perdieron para la patria, cuánto pudieron haber contribuido ellos a una Cuba libre, democrática, en la que pudieran aportar todo su honestidad, su valentía, su entereza. Dios lo tenga a todos ellos en la gloria.
El hombre de la rosa blanca.
Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana.
Bien, hemos llegado así al final de este programa. Agradecemos al Directorio Democrático la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, a nosotros los miembros de la Fundación Padre Félix Varela, este programa. Agradecemos a nuestro amigo Jorge Trilla por la dirección técnica y a ustedes, queridos amigos, por la atención prestada. Fe y adelante. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.